La Voz de América presenta.
En plena crisis bancaria, la Reserva Federal aumenta nuevamente la tasa de interés. No hubo decisión. El gran jurado postergó la decisión sobre un presunto soborno del expresidente Donald Trump a la actriz Stormy Daniels. Rusia y China prometen expandir su alianza al cierre de la visita de 3 días de Xi Jinping a Moscú. Y el secretario de Seguridad Nacional visita la frontera sur para abordar el tráfico de droga y el cruce masivo de indocumentados. ¿Qué tal? Bienvenidos. Aquí comienza El Mundo al Día. Soy Yasmín López. La decisión que muchos inversores temían ha llegado. La Reserva Federal de Estados Unidos aumentó una vez más su tasa de interés en medio de la crisis bancaria global. Hacemos contacto con Jacopo Luzzi, quien nos acompaña en directo. Jacopo, cuéntanos, ¿cómo reaccionaron los mercados después de este anuncio?
El mercado bursátil de Wall Street, Yasmín, ha fluctuado todo el día a la espera de la Fed y ha cerrado con las acciones que cayeron por el anuncio de la Reserva, con aquellas de los bancos regionales que encabezaron la caída. Por ejemplo, el índice Dow Jones cayó más de 500 puntos. Sin embargo, la Fed dijo que bajar la inflación es imperativo, sobre todo porque no se sabe cuánto realmente será dura la actual crisis financiera.
Las actuales turbulencias bancarias no impidieron que la Reserva Federal estadounidense aumentara nuevamente la tasa de interés. Esto a pesar de que varios economistas coincidían en que el reciente colapso de algunos bancos habría convencido a la Reserva a no subir nuevamente de un cuarto de punto la tasa de referencia. La razón, la alta inflación en 2023 sigue siendo la preocupación primordial para la Fed.
Mis colegas y yo entendemos las dificultades que está causando la alta inflación y seguimos firmemente comprometidos a reducir la inflación a nuestra meta del 2%. La estabilidad de precios es responsabilidad de la Reserva Federal. Sin estabilidad de precios, la economía no funciona para nadie.
Hasta ahora, la Reserva Federal había aumentado su tasa durante 8 meses consecutivos para reducir la inflación. Con este aumento, la tasa alcanza su punto máximo en 16 años y significa que el costo de los préstamos seguirá aumentando a lo largo de 2023, por ejemplo, en el financiamiento de automóviles y la deuda de tarjetas de crédito. Sin embargo, la Casa Blanca ha ofrecido garantías.
Nuestro sistema bancario es sólido y resistente, con un capital y una liquidez sólidos. No vemos una recesión o una prerrecesión. Vemos una economía fuerte, y es por el trabajo que ha hecho este presidente.
Según expertos, la decisión de la Reserva es crucial y podría ahora influenciar la inestabilidad del sistema bancario internacional, sobre todo para los bancos que en este año sufrieron mucho el aumento de las tasas de interés.
La Reserva dijo que trabajará para evitar la quiebra de nuevos bancos, tomando también acciones adicionales para bajar la inflación. Pero dijo también que frente a una inflación obstinada, otros continuos aumentos de las tasas de interés podrían no ser tan apropiados. De hecho, se habla del próximo aumento, Yasmín, al final de 2023, antes de empezar a bajar en 2024 y 2025.
Continúa la espera en los alrededores de la Corte Penal de Manhattan, donde se ha venido reuniendo un gran jurado durante las últimas semanas para escuchar evidencia sobre la investigación que adelanta la Fiscalía contra el expresidente Donald Trump por presunta violación de las leyes de financiación electoral al supuestamente sobornar a la actriz pornográfica Stormy Daniels. Tenemos cobertura de equipo con Celia Mendoza, quien se encuentra en la corte en Nueva York, y Ángela González, que está a las afueras de la Torre Trump. Celia, comienzo contigo. ¿Qué podemos esperar de aquí en adelante?
Yasmín, sabemos que ahora está en manos de la Fiscalía presentar el cargo dentro del sistema judicial a los miembros de este gran jurado. Estamos hablando de 23 de ellos, los cuales tendrían la posibilidad de analizar estos cargos que hasta el momento no se han dado a conocer y determinar si existe una causa probable para que se presente esta querella legal en contra del exmandatario de los Estados Unidos, Donald Trump. Necesitarían 12 votos. Se esperaba que durante esta jornada los miembros del gran jurado estuvieran aquí en la corte del condado de Manhattan. Sin embargo, se confirmó pasado el mediodía que esto no sucedió. Ahora la expectativa es que se puedan reunir aquí este jueves, y si no lo hacen, tendrían que esperar hasta el lunes, cuando se volvería a tener una sesión con los miembros de este gran jurado. Mientras tanto, las autoridades locales han mantenido al margen cualquier tipo de declaración que hable acerca de los potenciales cargos que tendría el expresidente de los Estados Unidos, mientras su abogado de defensa indicó que si la fiscalía les notifica acerca de la presentación de estos cargos, de inmediato iniciarían el proceso para que el expresidente se entregue y pueda presentarse en la corte, pero esto ya no sucedería hasta la próxima semana, todo dependiendo de si el gran jurado entiende en este punto de la investigación que habría la necesidad de presentar estos cargos, y para ello también se necesita que el mismo fiscal entregue este sumario. Mientras tanto, hasta el momento ya se sabe que la campaña del expresidente Donald Trump ha logrado recaudar $1.5 millones en los últimos 3 días después de haber anunciado que posiblemente iban a presentarle cargos. Yasmín.
Pues te agradezco, Celia, y ahora pasamos con Ángela, porque a las afueras de la Torre Trump las autoridades mantienen un fuerte dispositivo de seguridad mientras este procedimiento judicial se resuelve. ¿Cuál es el panorama, Ángela?
Así es, Yasmín, pues varias unidades de la policía de Nueva York y también del servicio secreto se encuentran en los alrededores de la Torre Trump. De hecho, al menos 2 calles han sido cerradas con barricadas, y también está la presencia de varios camiones de la basura que se encuentran bloqueando parte de la Quinta Avenida. Estas barricadas y este acceso que está limitado al tráfico vehicular está lesionando varios negocios del área, incluyendo varios empleados hispanos, y hablamos con algunos de ellos para que nos cuenten, sobre todo en un estacionamiento y también aquellos que reparten comidas, cómo estos operativos de seguridad los lesionan.
De aquí al domingo tenemos como $40,000 perdidos porque no hemos hecho nada desde el lunes, y nos afecta bastante a todos los negocios de por aquí.
Lo que pasa es que no podemos pasarnos. Y ya. Y ese es el punto, que no pasamos, podemos pasar muy rápido.
Y así como escuchamos a estas personas, otros turistas también se han encontrado con calles bloqueadas, con que tienen que a veces dar la vuelta más larga para poder llegar a donde quieren llegar. Y esto pues supone un inconveniente, y que según pudimos conocer, tienen instrucciones lo que son la policía, lo que son los camiones de la basura, de quedarse aquí por lo menos hasta el domingo, con la posibilidad de que sea extendido. Y el cordón policial, tanto en las afueras de la Torre Trump como en las calles aledañas, se mantendrá. Yasmín.
Quedamos expectantes, Ángela, de lo que pueda suceder en este caso. Muchas gracias. 2 empleados escolares resultaron heridos este miércoles al ser baleados en una escuela secundaria de Denver. El tiroteo ocurrió en un área alejada de las aulas. Uno de los administradores resultó gravemente herido y la segunda víctima está en condición estable. El sospechoso es un menor de 18 años que está prófugo, pero la policía asegura que ya lo tiene identificado y confía en su pronta detención. El presidente chino Xi Jinping culminó hoy una visita de 3 días a su homólogo ruso Vladimir Putin. El encuentro concluyó sin avances en el tema de la paz para Ucrania, pero sí hubo varios acuerdos de cooperación entre los dos países que se autodenominan amigos. Laura Sepúlveda nos cuenta.
Una clara compenetración mostró la visita del presidente chino a su homólogo y amigo Vladimir Putin. Más de una docena de acuerdos en materia de agricultura, investigación científica y tecnológica y regulación del mercado fueron suscritos por ambos líderes, según reportó la agencia de noticias china CCTV.
Las relaciones entre China y Rusia van mucho más allá de la esfera bilateral. Es de gran importancia para la estructura mundial y el futuro y destino de la humanidad. Bajo nuevas condiciones históricas, ambas partes verán y captarán las relaciones relaciones entre China y Rusia con una perspectiva amplia y de largo plazo y harán mayores contribuciones al progreso de la humanidad.
Y aunque se esperaba que las tensiones con Ucrania fueran discutidas, según Rusia, este tema no estuvo sobre la mesa.
El plan de paz de Ucrania no se discutió. Hubo un intercambio de puntos de vista sobre las disposiciones elaboradas en el plan de paz chino.
Queremos decirles a todos aquí que China no es quien creó la crisis en Ucrania, no es parte de la crisis ni ha proporcionado armas a ninguna de las partes en el conflicto.
Washington expresó sus reservas.
No creo que se pueda ver razonablemente a China como imparcial, de ninguna manera. No han condenado esto en esta invasión. No han dejado de comprar petróleo ruso y energía rusa.
Reacción que las partes no vieron como sorpresiva.
Naturalmente, la reacción de Occidente no es la más importante. Lo que importa son los resultados de las conversaciones y la visita de Estado. No es un secreto para nadie que la reacción es poco amigable y abiertamente hostil en todos los aspectos.
Y aunque Estados Unidos no analizó el hecho de que los líderes de ambas naciones calificaran su relación como de amistad, sí dejó en claro que calificaba la marcada evidencia de un trabajo conjunto como un matrimonio de conveniencia. Laura Sepúlveda, Voz de América.
El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, llegó hasta el puerto fronterizo Mariposa, en Nogales, Arizona. Allí se encontró con la gobernadora de ese estado para abordar estrategias contra el contrabando de droga y el flujo masivo de indocumentados. Paula Díaz nos informa.
El secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y la gobernadora de Arizona, Katie Hobbs, recorrieron el puerto comercial más grande de Arizona y observaron las operaciones que realizan los oficiales para detener el contrabando de drogas.
Las organizaciones criminales transnacionales que operan en México, como el cartel de Sinaloa y el cartel Jalisco Nueva Generación, dominan el tráfico ilegal de drogas. DHS, el Departamento de Seguridad Nacional, ya ha confiscado más fentanilo que nunca.
Mayorkas dijo que el gobierno está preparado para el fin del título 42. El funcionario mencionó que están revisando los cambios a las políticas de asilo y trabajando para terminar con las organizaciones de tráfico humano.
El modelo es construir vías seguras, legales y ordenadas y generar consecuencias para aquellos que no toman ventajas de las vías. Pero en última instancia, debemos tener un Congreso que apruebe una legislación para arreglar lo que es un sistema que no funciona.
La gobernadora Hobbs dijo que la única manera de enfrentar esta crisis de opioides es a través de alianzas entre autoridades estatales, tribales, el gobierno federal y las organizaciones interesadas.
El año pasado, 1.773 arizonenses perdieron la vida por sobredosis de opioides. Casi todos estos casos involucran opioides sintéticos como el fentanilo.
El contrabando de fentanilo en la frontera de Nogales está imparable, según las autoridades fronterizas. Este fin de semana incautaron 2.5 millones de pastillas de la droga que encontraron escondidas en dos vehículos. Paula Díaz, Voz de América.
Hoy es el Día Mundial del Agua, una fecha que marcó la ONU desde hace 30 años para crear conciencia sobre la importancia de este recurso. Justamente Adriana Núñez Rabascal nos reporta que en Venezuela muchas familias caminan kilómetros para abastecerse del líquido vital.
José ha recorrido unas tres cuadras empujando una carretilla con dos recipientes de 40 litros de agua cada uno. El suministro de agua en la barriada de Caracas donde vive es poco frecuente o casi nulo. Por eso debe llenar estos envases en un arroyo cercano a su vecindario.
Tengo como 6 años, 7 años ya cargando agua ya. Para tomar, para cocinar, para hacer las cosas en la casa. O sea que si yo no cargo agua para mi casa, o sea, no me baño, no cocino, no tomo agua, nada de eso.
En su trayecto José hace algunas paradas para descansar, porque lo que viene es peor. Subir unos 30 escalones para almacenar el agua en su casa hasta que se agote. Y al día siguiente, repetir una faena que en sus propias palabras lo deja.
Cansado, molido.
En Venezuela, solo un tercio de la población recibe agua corriente todos los días. El resto sufre interrupciones en el suministro por horas, días o meses, según una encuesta elaborada por el Observatorio Venezolano de los Servicios Públicos en 12 ciudades del país. En las comunidades pobres, algunos hombres se ganan un par de dólares por cargarles las cubetas a quienes viven en las áreas más altas, como lo hace Ender. Él, además, debe procurar el agua para, junto a su esposa, mantener aseado el hogar.
Y la gente aquí, la mayoría de la gente compra agua en los pozos. Y a veces los pozos están secos. Por lo menos yo a veces que duro que si 2 o 3 semanas sin agua.
Este problema también se siente en urbanizaciones de clases media y alta de Venezuela, donde las familias se dividen entre instalar tanques dentro de sus casas o pagar por camiones cisternas cuando el servicio se interrumpe. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Cuando volvamos, la autoridad sanitaria estadounidense anuncia nuevos parámetros para la realización de mamogramas. Les contamos cuáles son los cambios al volver.
Puertorriqueños somos unos animales raros porque tenemos esta ciudadanía americana. Llegamos a Estados Unidos y nos damos cuenta que somos diferentes.
Sí, tenemos un pasaporte americano, pero nuestra idiosincrasia no lo es.
Si queremos hacer un mejor Puerto Rico, que es lo que buscamos nosotros, tenemos que ganarnos el respeto y la confianza de todos los sectores del país.
En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo.
¿Qué tal? Desde Guanajuato comienzan las noticias en el...
Día a día, desde la capital, te producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
Estados Unidos ordenó optimizar y regular la calidad de los mamogramas que se realizan en el país. Diva Lizeth Cash nos explica que la medida busca optimizar la prevención, detección y el tratamiento contra el cáncer de mama, sobre todo en las mujeres con tejidos densos en sus senos.
La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA, ordenó a todos los centros de mamografía notificar en sus exámenes sobre la densidad en el tejido mamario, lo que ayudará a evaluar mejor los resultados.
El impacto de la Ley de Normas de Calidad de Mamografía en la salud pública ha sido significativo, incluida una disminución pronunciada en la cantidad de instalaciones que no cumplen con los estándares de calidad.
La acción requerirá que los centros actualicen sus equipos y sistemas de atención, que significa consistencia en la calidad de las pruebas para cualquier mujer, independiente del costo. Según Ligia Peralta, médica de la Fundación Casa Rubén, con la calidad en la interpretación de la densidad mamaria habrá menos riesgos de errores.
Una de 8 mujeres eventualmente tendrán algún tumor mamario y 40% de las mujeres que tiene mucha densidad en su mama, o sea, que está bien denso el tejido, pueden estar a riesgo de cáncer.
Desde el Capitolio, la medida de la administración Biden fue bien recibida.
Aumentar la detección temprana es la mejor manera de mejorar los resultados y este nuevo estándar hace precisamente eso.
La FDA dispuso que la medida se implemente en un plazo de 18 meses e incluya la comunicación con los pacientes. La técnica del examen continuará igual, pero la calidad de lo que verán los médicos definirá la precisión en la lectura de los resultados. Diva Lizeth Cash, Voz de América.
Pasamos a México con la historia de Carmen Sánchez, una de las 39 mexicanas que ha sido atacada con ácido en el rostro. Un delito que se mantiene impune casi en la totalidad de los casos en este país.
Al mirarse al espejo cada mañana, Carmen siente haber sido sentenciada de por vida. Ocurrió un jueves, no se lo esperaba.
Me dijo que
Si ya no iba a estar con él, pues entonces no iba a volver a estar con nadie, con ningún hombre. Y en eso él se voltea y me avienta la botella.
Una botella que contenía ácido y transformó su rostro.
Yo les llegué a decir a los doctores, déjenme morir, yo ya no quiero vivir, ¿para qué voy a vivir así? La gente no me va a aceptar, la gente esto, mis hijas se van a avergonzar de mí.
Carmen cuenta que sus hijas la salvaron.
Cuando mis hijas fueron a verme al hospital, me di cuenta que yo era lo único que ellas tenían.
Las agresiones con ácido en el rostro buscan marcar a las víctimas para toda la vida, dice esta experta.
El Congreso de la Ciudad de México, hay una iniciativa que pretende tipificar los ataques con ácido, por una parte como delito de lesiones agravado y por otra parte como feminicidio.
Las agresiones se han dado en las últimas 3 décadas y en un 94% siguen impunes.
Lo más lejos que se ha llegado fue en el estado de Puebla, cuando se aprobó la llamada ley ácido, que impone a los agresores una pena de entre 20 y 40 años, lo que significa que todavía falta mucho por hacer. Javier Egar, Voz de América, Ciudad de México.
Un grupo de mandatarios y exmandatarios conservadores crearon un foro para abordar la creciente influencia de China en Latinoamérica. Volvemos con esto y más.
En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad.
A través de la pantalla de la mano.
Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo.
Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con el mundo al día.
Actualidad.
Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
Análisis.
En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana.
Debate.
Dejen la obsesión.
La obsesión la tienen ustedes.
Con la información más allá de los titulares.
El tema energético es algo que se está analizando.
La inflación es un problema global.
30 y 50 metros están ya las tropas.
Su respuesta, doctor.
Todas las semanas por La Voz de América.
Los avances de China en América Latina siguen generando preocupación entre movimientos políticos de la región que temen que la influencia del gigante asiático termine generando un retroceso en materia de democracia y libertades. Donald Hernández nos amplía.
Daniel Ortega fue uno de los presidentes de América Latina que participó este mes en la reunión de alto nivel del Partido Comunista de China y organizaciones políticas del mundo. El propósito del gigante asiático es fortalecer sus alianzas con izquierda en foros internacionales.
Nuestra Nicaragua, que continúa batallando contra el dominio imperial, se solidariza plenamente con todos los esfuerzos de la República Popular China.
Además de Daniel Ortega, en el foro participaron representantes de Cuba y Venezuela, quienes coincidieron en la necesidad de contrarrestar la influencia de Estados Unidos en América Latina. La presencia china en el hemisferio sigue creciendo. A finales de 2021, Nicaragua restableció relaciones con Pekín y recientemente Honduras anunció que establecerá relaciones con la potencia asiática. Organizaciones políticas temen que, con la creciente presencia del Partido Comunista de China, se debilite la democracia en el continente.
Es sangre, dolor, luto, exilio, confiscaciones,
destierro de todo lo más malo que puede haber en la mente de los comunistas.
Ante este panorama, 11 presidentes y expresidentes conservadores de América Latina y España lanzaron el pasado viernes el Grupo Libertad y Democracia, el cual pretende coordinar acciones frente al avance de la izquierda en la región.
Para defender la libertad y la democracia en nuestro continente.
Estados Unidos en reiteradas ocasiones ha expresado su preocupación por el avance de China en América Latina. Donaldo Hernández, Voz de América.
Quédese con nosotros. En minutos volvemos con más información.
Puertorriqueños somos unos animales raros porque tenemos esta ciudadanía americana. Llegamos a Estados Unidos y nos damos cuenta que somos diferentes.
Sí, tenemos un pasaporte americano, pero nuestra idiosincrasia no lo es.
Si queremos hacer un mejor Puerto Rico, que es lo que buscamos nosotros, tenemos que ganarnos el respeto y la confianza de todos los sectores del país.
En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad.
A través de la pantalla de la...
Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo.
Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con el mundo al día.
Estados Unidos ha destinado para los próximos 5 años millones de dólares para promover la educación de las niñas en Mozambique, un país donde las menores se ven forzadas a dejar sus estudios por los embarazos adolescentes, los matrimonios forzados, la pobreza y la violencia sexual.
Las adolescentes enfrentan desafíos para obtener una educación en las provincias de Nampula y Sambeze, en Mozambique, debido al embarazo adolescente, los matrimonios forzados, la pobreza y el acoso sexual, como esta niña que no quiso ser identificada por el estigma.
Me daba vergüenza ir a la escuela porque estaba embarazada, así que la dejé para cuidarme durante el embarazo. El año pasado y este año no me matriculé porque estaba cuidando a mi hijo.
Ante esta situación, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, proporciona más de 10.000 millones de dólares a una iniciativa educativa para más de 200.000 niñas en 12 distritos de ambas provincias durante 5 años.
La educación básica es importante para el desarrollo de cada familia en Mozambique y en el mundo. La igualdad de género y la participación en la educación pueden empoderar a las niñas para que participen en su vida económica.
El programa está dirigido a niñas de 10 a 19 años.
Hay 9 clases obligatorias y esto es parte de un programa que tiene como objetivo aumentar el número de niñas que completan la educación básica
obligatoria.
Según USAID, mientras que el 94% de las niñas en Mozambique se matriculan en la escuela primaria, más de la mitad abandona la escuela en el quinto grado. Solo el 11% se gradúa y solo el 1% continúa en la universidad. Alex Segura, Voz de América.
Como cada año por esta temporada, la capital estadounidense se viste de rosa con el florecimiento de las flores de cerezo y las magnolias. Justamente esta semana, estas flores se abrirán totalmente y mostrarán su máximo esplendor. Un acontecimiento que atrae a los amantes de la naturaleza, fotógrafos aficionados y a miles de turistas que quieren apreciar y dejar para la memoria el romántico y surrealista Tidal Basin, que durante un corto periodo de tiempo se ve rodeado de estas bellas flores. Con esto me despido por hoy.